Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Piensa por un momento, ponte por un instante en el lugar de un ciudadano austriaco que hoy amanece de nuevo confinado en su casa, sin poder salir salvo por una causa justificada. Nos lleva a lo peor de la pandemia, ¿te acuerdas, no? Esos meses de marzo, abril y mayo en los que no podíamos salir a la calle. Imagínate volver a eso. Bueno, por lo pronto en Austria, desde hoy al menos durante los próximos 20 días, los comercios están cerrados salvo para la compra de alimentos, para comprar también medicamentos y otros productos básicos. No hay actividades culturales, los bares y los restaurantes están sin actividad, no habrá público en los estadios y los tradicionales mercadillos navideños se han tenido que suspender. Es curioso, pero lo que sí está permitido es participar en manifestaciones, y seguro que habrá, porque la medida más polémica está por llegar, la vacunación obligatoria a partir del próximo mes de febrero. Y es que en Austria la vacunación de la población se ha estancado en poco más del 60%. El gobierno reconoce que es un fracaso y la consecuencia es que la incidencia acumulada roza allí los 1.900 casos por cada 100.000 habitantes. Este dato, desde luego, está muy lejos de las cifras que tenemos en España, donde la incidencia es de 112 casos, según los datos del viernes. Hoy se van a actualizar esas cifras y seguramente tras el fin de semana, pues la incidencia subirá un poquito. Una incidencia en nuestro país que ha subido en todas las franjas de edad, pero especialmente entre los menores de 12 años, el único grupo que no ha sido todavía vacunado y que ya está en riesgo alto con 166 casos por cada 100.000 habitantes. Es una buena noticia que el grupo de mayores de 80 años es el que presente la incidencia más baja, por debajo de los 100 casos. La hospitalización sube, pero de manera contenida. Por ahora, y esperemos que siga así, con estos datos nos podemos permitir el lujo de ver desde la distancia lo que está ocurriendo en el resto de Europa. Austria es el caso más estricto, pero otros países, como por ejemplo también Grecia, prohíbe desde hoy a los no vacunados acceder a espacios cerrados como cines, teatros, gimnasios o restaurantes. Hemos hablado con María Jesús Cés, es una española que trabaja como jefe de sala en un restaurante en Atenas.
Sí, son 5.000 euros para el restaurante, son 300 euros para la persona que encuentran sin vacuna y nos cierran el local 15 días. Sí, somos policías, médicos, de todo. Y, ¿sabes? Es un poco raro para nosotros pedir el documento de identidad, pedir el certificado de vacunación.
En Grecia, 500.000 de personas por encima de los 60 años sigue sin vacunarse en un país donde la mortalidad se ha vuelto a disparar. El viernes fueron 96 personas fallecidas allí, en ese país, en Grecia, como consecuencia del COVID. En España, con una población 4 veces mayor, el viernes fueron 6 los fallecidos por coronavirus. Fíjate la diferencia. Es lunes 22 de noviembre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correa.
Bueno, pues este es un lunes, Pilar, que va de echar cuentas y de sumar votos para los presupuestos del año que viene. Tenemos, por un lado, a Arnaldo Otegi, a Bildu, confirmando su sí definitivo a las cuentas de Pedro Sánchez para 2022. Dicen en Bildu que se han producido los avances suficientes en la negociación. Traducido, pues, entre otras cosas, Otegi ha logrado el compromiso de que los niños en Navarra también puedan ver el canal infantil de la televisión vasca. Más claro, agua. Al mismo tiempo, en Cataluña, los presupuestos del año que viene siguen rodeados de interrogantes. Esquerra Republicana, el partido del presidente autonómico Pere Aragonès, ha alcanzado un acuerdo con los comunes, la marca catalana de Podemos, pero falta por descifrar la posición que mantendrá Junts, el partido de Puigdemont, que prefería un acuerdo con la CUP, un enredo más al más puro estilo del Parlamento catalán, que en principio, solo en principio, quedará resuelto esta tarde, ya veremos. Además, hace apenas media hora, la lava ha llegado de nuevo al mar en la isla de La Palma, muy cerca del puerto de Taza a Corte, donde se acaba de decretar el confinamiento de varios núcleos de población. Es la tercera vez que la lava llega al mar desde que comenzó la erupción hace ya 65 días. Y hoy, además, en COPE nos hemos colado en la casa de Odilo, en Merí, provincia de Orense.
El teléfono fijo está en la entrada, en el patio. En el patio hay una cabina que está anclada en la pared. No es la cabina como estas que hay en la calle, que entras, que tienes que abrir la puerta. Esta es una cabina así frontal.
Nos ha contado que en su propia casa, en el patio, todavía está operativa una de las 15.000 cabinas de teléfono que quedan en España y que tienen los días contados. Y además, como última hora, te cuento, Pilar, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no avala el uso del certificado COVID en el ocio nocturno, como había pedido el gobierno vasco. De los tres magistrados, dos han votado en contra y uno a favor, así que esa es la noticia. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no avala el uso del certificado COVID en el ocio nocturno.
Una noticia de última hora que acabamos de conocer. Y en los deportes, Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Pedri, chico de oro, Golden Boy.
Es el nuevo chico de oro del fútbol español. Ha sido elegido el mejor jugador joven del año por el diario Tutto Sport. Pedri sucede a Haaland, que ganó el trofeo el año pasado.
Para mí es un orgullo ser el ganador del Golden Boy 2021. Quiero agradecer a Tutto Sport, a todos los miembros del jurado y a todos los aficionados que han estado apoyándome durante este año, que para mí ha sido increíble. Cómo no, quiero agradecer al Barça, a la selección, a mi familia, a mis amigos y a la gente que ha estado día a día conmigo apoyándome. Sin ellos, esto no hubiese sido posible. Un abrazo.
El Real Madrid es el líder de la Liga después de ganar 4-1 en Granada y de que la Real Sociedad empatara a 0 con el Valencia. Mañana, quinta jornada de la Liga de Campeones, el Barça juega una final contra el Benfica a las 3:30, rueda de prensa de Xavi Hernández. El Sevilla recibe al Wolfsburgo, obligado a ganar, y el Villarreal al Manchester United, que ayer destituyó a su entrenador Solskjaer.
Pues parece que en los pasillos de Moncloa no inquietan las imágenes diarias de manifestaciones que hay ya por nuestro país. Aunque se suceden las protestas y es larga ya la agenda de otras manifestaciones previstas para esta semana, fuentes del gobierno explican en COPE que no temen que se extienda una posible respuesta de los españoles en las calles. Y no tienen este temor porque creen que las protestas son cosa de algunos sectores concretos, dicen. Enseguida vamos con los detalles de la estrategia del gobierno ante todas estas manifestaciones, pero antes, como te digo, es importante el calendario para esta semana. Para empezar, siguen en pie de guerra los trabajadores del metal. Son 7 días ya de huelga consecutivos los que llevan en Cádiz, donde esta mañana se han repetido los altercados al intentar cortar varios accesos por carretera. Los piquetes en el puerto de Algeciras han provocado nuevos tapones y allí ha sido donde un trabajador del puerto que intentaba acceder en moto ha muerto al chocar contra uno de los camiones que se encontraba atascado. Unas protestas del metal que, si bien se concentran en Cádiz, donde hay unos 20.000 afectados, afectan en total a más de 220.000 empresas y más de 1 millón de trabajadores que también están pendientes de los nuevos convenios de este sector. De momento, en el caso de Cádiz, las negociaciones se trasladan esta tarde a Sevilla, porque va a intentar mediar la Junta de Andalucía. Además, durante toda la semana seguirán también las protestas de los ganaderos de toda España que siguen vendiendo leche por debajo de los precios que pagan por producirla. Y también desde mañana hay varias convocatorias de sindicatos de policía y guardia civil para manifestarse contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que les deja, según consideran, desprotegidos ante manifestantes violentos. La lista no acaba aquí porque en el horizonte también están las huelgas del campo y las del transporte para el próximo mes de diciembre. Y sumamos también desde hoy un sector más que ya se ha echado a la calle. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos del sector del automóvil que da empleo a 500.000 de personas en España. ¿Qué están reclamando?
Bueno, pues son varios cientos de trabajadores de fábricas, talleres y factorías los que hoy se han reunido en Madrid ante el Ministerio de Industria para pedir una reactivación de la política industrial, no solo a corto plazo por la crisis de los microchips. Reclaman una visión de futuro porque a la escasez de componentes se une la reconversión del sector al coche eléctrico. Fíjate que se han perdido en los últimos 3 meses 15.000 puestos de trabajo. Gerardo Cortijo es delegado de Industria de Comisiones Obreras.
Que haya una aplicación de los ERTEs para poder frenar el impacto de la caída del empleo, que se invierta y que se busque la posibilidad de tener algún elemento de fabricación que nos dé soberanía industrial en el país.
También piden apoyo para fábricas que están a punto de llevarse fuera de España. José Luis García trabaja en Pilkington, en Sagunto. Allí fabrican los cristales de muchas marcas.
Y es una deslocalización, pues se quieren llevar nuestra producción. Por la cara se la quieren llevar a Italia. Y además es cuando la hacemos íntegramente aquí, que es producto de aquí, como las casas auto, que son de Seat, Ford, y se queda aquí todo en España.
En España se han dejado de fabricar más de 200.000 vehículos en el último año por la crisis de los semiconductores. Ha habido reducción de turnos y cierres parciales en muchas plantas.
El gobierno, por cierto, acaba de anunciar que se va a reunir con el sector esta semana. Gracias, Susana. Pero al mismo tiempo, como decíamos, en Moncloa afirman que están tranquilos con todas estas protestas, a pesar de todas estas protestas. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque creen que van a poder controlarlas, ¿no?
Sí, a pesar de afrontar un horizonte cargado de incertidumbres, Pedro Sánchez fía toda la recuperación, cuya robustez ya es aplazada a los primeros meses del próximo año. En el entorno presidencial insisten en que la situación está bajo control. Las movilizaciones, argumentan, son sectoriales, puntuales, fruto de la coyuntura, aunque la orden dada a los ministros es de desplegarse ante los ámbitos afectados, reniegan de una desafección generalizada contra el gobierno sin dejar de acusar al PP de jalear las protestas. Sin embargo, el panorama se ha invertido en cuestión de semanas y dan fe de ello varones socialistas que alertan de la necesidad de encauzar soluciones ante el riesgo de un estallido social. La vuelta a la normalidad, paradójicamente, puede dejar al Ejecutivo sin aire. Todo ello se cuece al margen de los mensajes del propio Sánchez, volcado en transmitir confianza y seguridad en su hoja de ruta, sin rastro de autocrítica.
Gracias, Ricardo. En cualquier caso, pues hay expertos que consideran que el alza de los precios, esta tendencia inflacionista, no va a ser algo tan pasajero como se creía y como esperan, además, desde Moncloa. Así que en el caso de que los precios pues continúen así, con esta tendencia, sigan disparados, esa tensión en la calle podría extenderse. Y donde se está notando ya la subida de los precios es en el Black Friday. Hasta hace poco las rebajas de enero y de verano eran el gran reclamo que teníamos para buscar chollos, pero sin duda desde hace unos años estos días finales de noviembre se convierten en la referencia para comprar, intentando pues eso, buscar algo de ahorro, ¿no? Que siempre viene bien. Y te decía que este año se nota la subida de precios porque los comercios y los fabricantes van a tener menos margen de beneficio. Es decir, que las ofertas van a estar, pero se espera que sean menos atractivas. Este año buscamos sobre todo moda, un 10% más que en 2020. Y además, al adelantar compras navideñas, seguiremos buscando teléfonos móviles, juguetes también, artículos de belleza y de deporte. Planea de fondo, además, la crisis de desabastecimiento. ¿Van a estar disponibles todos los productos que busquemos? Pues se lo hemos preguntado a Paco Aranda, presidente de la Patronal de la Logística.
No se va a producir desabastecimiento porque las empresas llevamos haciendo grandes esfuerzos de planificación desde principios de año. Por ejemplo, un pedido tarda normalmente 4 semanas de China a España y ahora ese plazo es de 12 semanas.
Serán algunos productos tecnológicos donde puede haber algún problema puntual, pero dicen que va a ser un caso muy puntual, muy concreto. En total, en España se van a gestionar estos días 106 millones de envíos, un 7% más que el año pasado. Y la previsión es que de media gastemos unos 180 euros por persona. Y eso significa, según está el bolsillo, que habrá quien gaste mucho más, pero habrá también quien no pueda permitirse comprar nada en esta semana del Black Friday porque hay otras prioridades, como por ejemplo pagar la factura de la luz. Estamos hoy con la llegada del primer temporal, el primer temporal de frío, en el precio más caro en lo que llevamos de mes de noviembre. Pagamos de media el megavatio hora a 236 euros, cuando hace tan solo un año lo estábamos pagando a 42 euros. ¿Qué va a pasar mañana? Pues que pagaremos algo menos, pero aún así superaremos los 225 euros de media. ¿Cómo podemos compaginar el frío con los precios energéticos disparados? Pues hoy nos hemos ido hasta Soria, donde saben muchísimo de frío, porque de verdad allí hace frío, pero del que pela. Nos hemos ido concretamente hasta el colegio Nuestra Señora del Pilar para saber cómo compaginan la calefacción, el gasto energético y la necesidad de ventilar en plena llegada de las bajas temperaturas, del frío, de la nieve. Laura Chamarro es su directora.
tenemos que incidir sobre todo en los más pequeños y ahí sí que tenemos más horas de calefacción. Los alumnos más mayores, secundaria, bachillerato, ellos saben regularse mejor o traerse más ropa, pero los chiquitines es verdad que nos cuesta un poco más. Pero estamos intentando compaginar las dos cosas, no pasar frío y por supuesto cumplir rigurosamente el protocolo COVID para evitar cualquier tipo de contactos que nos preocupa muchísimo, lógicamente.
Por cierto, que este primer temporal de frío y nieve que está llegando hoy a nuestro país lo vamos a notar especialmente en las próximas horas, a partir de la tarde. Bueno, pero no se va a parecer ni de lejos a lo que tuvimos el pasado mes de enero, acuérdate, con Filomena, la que lió especialmente en el centro de la península, en la Comunidad de Madrid o, por ejemplo, también en la provincia de Toledo. Nada que ver, ¿eh? Pero sí es verdad que ha obligado a poner en marcha a las máquinas quitanieves. 412 quitanieves están recorriendo ya las carreteras españolas con más de 57.000 toneladas de sal, aunque lo peor se espera, como te decía, a partir de las 6 de esta tarde y sobre todo en la jornada de mañana. A esta hora ya son obligatorias las cadenas en 14 puertos de montaña de la red secundaria en Asturias. El puerto de Pajares, que ha estado cerrado a primera hora, ha recuperado la circulación a lo largo de la mañana. ¿Dónde va a nevar con más fuerza? Pues a esta hora las alertas de la EMET afectan sobre todo a la cordillera ibérica, donde puede nevar a partir de los 600 metros de altitud. Hablamos de alerta naranja en puntos de La Rioja, en Zaragoza, en Teruel o también en Guadalajara. Y alerta amarilla en Asturias, en Cantabria, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Cataluña y en la Comunidad de Madrid. Así que mucha precaución, sobre todo antes de echarse a la carretera en las próximas horas en todas estas zonas, en zonas todavía de montaña, donde se esperan nieves. Pues además de poner en marcha un nuevo confinamiento a partir de hoy lunes, como destacábamos antes, Austria lleva unas cuantas semanas en boca de todos también por los simulacros que su ejército ha venido realizando ante la posibilidad de un gran apagón en el país. El gobierno austriaco apunta que la posibilidad de que se produzca es alta, afectando también a móviles, ordenadores y, por supuesto, a la luz de los hogares. ¿Y qué efectos podría tener un apagón así aquí, en España? Pues escucha a Francisco José Olmo, catedrático. Es catedrático de física aplicada en la Universidad de Granada.
Pues en una sociedad como la nuestra, donde todo depende en gran parte de la electricidad, si se produjera un apagón eléctrico sería un desastre total. No tendríamos luz, no funcionarían los electrodomésticos, ni las bombas que suministran agua, no funcionarían los bancos, ni los semáforos, ni las cámaras para mantener los productos de primera necesidad, ni los sistemas de movilidad, ni la gasolinera, ni las cajas de los supermercados. No tendríamos internet, ni redes sociales, ni móviles, ni teléfonos. Pues sería un caos total.
Imagínate, ¿no?, lo que podría pasar. Por eso, aunque los expertos señalen que en España la posibilidad de un gran apagón es menor, en las ferreterías, las ventas de linternas, combustible, velas, mercheros o camping gas, pues sigue disparada. ¿Es posible que se produzca un apagón en España? ¿Qué consecuencias podría tener? Pues esta noche Ángel Espósito va a responder a estas preguntas y a muchas más a partir de las 9 en La Linterna. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? ¿No se quiere ver la incidencia que tiene en la economía el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas? ¿Es que eso no hay nadie que quiera verlo o es que la...
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
¡Ya has comido la merienda!
¡Y ahora a dormir!
Coches que hacen...
¡Superloop en el aire!
La magia de los juguetes está en el Corte Inglés. Y son los últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo. Hasta el 24 de noviembre, últimos días. El Corte Inglés.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Hoy estamos contando que de media cada español se gastará entre 180 y 210 euros en compras derivadas del Black Friday, un 20% más que hace un año. Es el momento en el que muchos aprovechan para conseguir un poco más barato, pues a lo mejor ese electrodoméstico que necesita en casa, el ordenador, un teléfono móvil, accesorios de telefonía, pues son los protagonistas, pero también se vende y se compra mucho más que tecnología. Estos días buscamos de todo, ropa o juguetes también de cara a la Navidad. Ahora bien, puede que las ofertas sean más contenidas este año porque el incremento de los costes de producción no es algo que se pueda esquivar fácilmente. Se esperan estos días hasta 106 millones de envíos y puede que aquí también notemos otro de los problemas recurrentes en estos días, la falta de componentes que puede retrasar un poco más los envíos y la entrega de determinados productos. Hoy hablamos de los gastos, de las compras en un momento en el que muchos españoles ni siquiera se plantean qué comprar en el Black Friday, no porque no quieran, sino porque es difícil llegar a fin de mes y en los casos más complicados incluso es imposible cuadrar las cuentas de casa. Un 26% de españoles está en riesgo de pobreza o exclusión social. Son 11 millones de personas, el cuarto peor registro de Europa. Es una de las conclusiones del informe España 2021 que ha presentado la Universidad Pontificia de Comillas, que explora las consecuencias que nos deja la pandemia. Por ejemplo, esta. 50.000 empresas dejaron de estar activas entre febrero de 2020 y febrero de 2021. El 3,6% de las inscritas en la Seguridad Social. Esto se traduce también en familias para quienes lo del Black Friday o no va con ellos, o al menos no es ninguna prioridad. Este informe también refleja cómo el 60% de los españoles cree que la pandemia está cambiando nuestra forma de vivir, de pensar y está modificando también nuestros hábitos sociales. Y dejo este dato. Solo 2 de cada 10 jóvenes consideran que las relaciones cara a cara generan más confianza que las relaciones por Internet. Es decir, que una mayoría puede creer que se genera más confianza a través de la red. Muchos se pueden sentir más cómodos o más seguros a través de una pantalla de móvil o de ordenador que en una relación presencial. Da que pensar, ¿verdad? Pero sabiendo la intensidad con la que todos usamos el móvil, ¿nos extraña el dato? Es lunes 22 de noviembre, un día en el que tenemos 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Semana de protestas en las calles que no inquietan, sin embargo, a Moncloa.
Fuentes del gobierno señalan a COPE que esperan que las protestas de sectores como el metal, las fuerzas de seguridad, los fabricantes de coches, el transporte o el campo no se extiendan a la población en general pese al alza de los precios. Según los analistas de Pedro Sánchez, estas movilizaciones son sectoriales y fruto de la coyuntura de factores que se han dado cita a la vez, como la crisis energética sumada a la de suministros.
Tras un fin de semana de mensajes cruzados, en el Partido Popular rebajan el tono.
Sí, ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha reclamado esta mañana un pacto con Pablo Casado. En Televisión Española ha negado tener un pacto con Cayetana Álvarez de Toledo y asegura que nadie va contra nadie y todos están malinterpretando, dice Ayuso. Además, añade que ser crítica no significa ser desleal.
Ser crítico no significa ser desleal. Tener criterio propio no es ser desleal. Pero como ya está todo enmarañado, ya puede parecer parecer que queremos decir que aquí cada uno vaya por libre. Y el líder de un partido lo que tiene que pedir también es una coherencia y una unidad.
Y atropello mortal en Estados Unidos durante un desfile de Navidad.
Ha ocurrido en Wisconsin, donde al menos 5 personas han muerto y otras 40, entre ellos muchos niños, han resultado heridos. Todo ocurrió muy rápido cuando un todoterreno aceleró contra la multitud, llevándose por delante a familias enteras. El conductor ha sido detenido por la policía mientras se investigan las causas. Se ha descartado un atentado terrorista.
Era un caos, decía este testigo. Muchos padres buscando a sus hijos, buscando a sus seres queridos. Llantos, gente rota, algo que desde luego no esperábamos.
Y a partir de las 13:05 aquí en Mediodía Cope, como siempre, toda la información del deporte. José Luis Corrochano, ¿qué nos cuentas?
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando del liderato del Real Madrid tras golear en Granada y del empate de la Real Sociedad contra el Valencia. Pierde el liderato la Real. Una de las noticias del día, Pedri ha ganado el Golden Boy, y vamos a hablar también de la Liga de Campeones. Mañana es la quinta jornada y un Barça-Benfica es la primera final para Xavi Hernández. Mañana también juegan el Sevilla y el Villarreal. Destituido Fran Escribá en el Elche después de ser goleado por el Betis 3-0. Y vamos a hablar también, por supuesto, de una de las noticias del fin de semana, del podio de Fernando Alonso en Qatar. 7 años después terminó tercero.
Volvemos a la batalla ya habitual entre comunidades autónomas que quieren poner en marcha nuevas restricciones y tribunales que tumban esas medidas. Conocimos hace solo unos minutos que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha denegado la petición del gobierno autonómico para imponer el certificado o pasaporte COVID en los bares de copas y también en las discotecas de esta comunidad. Nos falta a esta hora por conocer el argumento legal de esta decisión, que por cierto tiene el voto particular de uno de los magistrados. Además, no es la primera vez que los jueces vascos tumban los planes de Íñigo Urkullu. En mayo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no avaló tampoco mantener ni los confinamientos ni el toque de queda. Y en octubre tampoco dio luz verde a prohibir las reuniones de más de 6 personas, como pretendía el gobierno de Urkullu. Así que entramos en una nueva batalla en la que es posible que el Supremo tenga que pronunciarse. De momento, a día de hoy, Aragón también está pendiente de tener luz verde para esta misma medida, que ahora mismo ya se aplica en el ocio nocturno de Baleares, de Cataluña y de Galicia. Igualmente, Navarra, con la incidencia más alta de España, lo va a solicitar esta misma semana. Y la Comunidad Valenciana espera ponerlo en práctica antes del Puente de la Constitución. En el resto de comunidades, o bien están a la espera o bien no contemplan exigir un certificado de vacunación o una prueba negativa para entrar a tomar una copa en sus locales. Así estamos en España, debatiendo sobre el pasaporte COVID, mientras en Europa siguen entrando en vigor restricciones que nos recuerdan a los peores meses de la pandemia. Fíjate qué contraste. Escuchas el ambiente que había hasta última hora de la noche del domingo, es decir, hasta última hora de ayer, en Austria, en los tradicionales mercados de Navidad. Miles de personas apuraban las últimas horas antes de entrar en un nuevo confinamiento, que ya es el cuarto, un confinamiento que va a afectar a 9 millones de austriacos, los que están vacunados y los que no. Ese bullicio de ayer contrasta con el silencio con el que ha amanecido esta mañana la ciudad de Viena. Desde hoy están cerrados de nuevo los comercios no esenciales, además de la cultura, el ocio, el deporte y cualquier evento. Se recomienda extender todo lo que sea posible las compras y el trabajo desde casa a través de Internet. Y a los padres que apenas han tenido tiempo para prepararse, también les recomiendan de nuevo que no lleven a sus hijos al colegio. Todo porque la incidencia en Austria roza ya los 1.900 casos por cada 100.000 habitantes. Unos datos disparados, altísimos, pero que no evitan el debate sobre estas nuevas restricciones. Se han sucedido las manifestaciones en Viena, en Salzburgo o también en Linz durante el fin de semana. Manifestaciones no solamente por parte de los que no quieren vacunarse. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estas medidas están alimentando, ¿no?, la división entre los austriacos.
Sí, hay un gran malestar. A partir de hoy ya pueden salir a la calle, pero deben teletrabajar si es posible. Tienen cerrados comercios no esenciales, cultura, ocio, deporte. Y además, como decía, se recomienda no enviar a los niños al colegio. En las colas de los centros de vacunación, hoy escuchábamos esos mensajes de frustración y de enfado.
Tenemos que pensar en lo que pasa en los hospitales. Es un sinsentido que porque unas personas no quieran vacunarse tengamos que volver todos a esto. Han intentado otras cosas, pero sin éxito, así que...
Estas primeras tres semanas de confinamiento van a costar a los comercios 2.700 millones de euros, 5.000 millones si se prolonga hasta fin de año. El gobierno soporta críticas durísimas, tanto por parte de los contrarios a vacunarse como de los vacunados, que ven cómo a pesar de ello vuelven a sufrir confinamiento. El Partido Popular Austriaco en el gobierno pierde ya el puesto de más votado en las encuestas. Sube, en cambio, hasta el 20% el voto a la extrema derecha, que es abiertamente opuesta a las vacunas, y ha nacido un nuevo partido, además, por ahora con el 7% de los votos, cuyo único programa electoral es abolir todas las restricciones contra la pandemia.
Gracias, Rosalía. En Alemania, a partir de hoy, el pasaporte COVID es necesario para entrar en el transporte público, lo que ha originado también problemas en el metro, sobre todo para las personas mayores. Y en Grecia, los no vacunados tienen prohibida desde hoy la entrada a restaurantes, cines, museos o también gimnasios. Se abre con todas estas medidas exclusivas para no vacunados un nuevo debate, que no es solamente legal, también es un debate sanitario. ¿Funciona realmente pedir certificados o restringir la vida a los no vacunados si los vacunados siguen contagiando? Fernando de Haro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy en la tarde de COPE. Escucha a Daniel López Acuña, que es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud.
No, el pasaporte COVID no es la solución para frenar el incremento de casos en España. Es una de muchas medidas que tendría que aplicar. Ya tenemos al 90% de las personas vacunadas. La clave es poner en práctica las medidas de protección, mantener medidas restrictivas para impedir que aumenten los contagios y vacunar a los 4.5 millones de personas que no están vacunadas.
Esta tarde hablaremos sobre esa cuestión, ampliaremos respuestas a qué hacer en estas fechas de muchas salidas y encuentros sociales. Pilar.
Gracias, Fernando. Te esperamos a partir de las 4, Fernando de Haro y Pilar Cisneros en la tarde de COPE. 2:41 de la tarde, una hora menos en Canarias, a donde nos vamos a continuación, concretamente a la isla de La Palma, donde el avance de la lava en las últimas horas está dejando novedades importantes. Lava que ha ascendido ya 8 hectáreas más, se ha extendido por 8 hectáreas más, hasta un total de 1.058, y que además hace escasos minutos ha llegado de nuevo al mar por una tercera zona diferente, muy cerquita del puerto de Tazacorte. En esa zona se encuentra concretamente Daniel Pinelo. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se acaban, creo que, de decretar, ¿no?, nuevos confinamientos por la emisión de gases tóxicos.
Sí, y fíjate, nos contaban esta mañana desde el IGN que no parecía probable que la lava alcanzase el Atlántico en breve, pero las previsiones, una vez más, no se han cumplido. Poco antes de las 12 del mediodía, hora local, se comenzaba a formar una densa columna de humo color blanco que ha obligado, como dices, a confinar, en este caso, el casco del municipio de Tazacorte y también los barrios de San Borondón, El Cardón y Las Marinas. Me encuentro precisamente en el puerto de Tazacorte, donde decenas de curiosos se están acercando para ver el contacto de la lava con el mar. Elizabeth es una de ellas.
La verdad que cuando venía en el coche ya me di cuenta de que había llegado el mar, y esa colada pues hacía tiempo que estaba en el mismo sitio, y hoy pues se ve que empujada por las otras pues llegó al mar. Dice que sí, que se puede unir con la otra, esto va para largo.
Pues sí, también en principio los científicos ven probable que las dos fajanas acaben uniéndose en cuestión de días.
Gracias, Daniel. Pues esa es la situación que encontramos en este lunes en la isla de La Palma. Que la movilidad está cambiando es un hecho que comprobamos cada día en nuestras ciudades. Proliferan las bicicletas, las motos y también los patinetes eléctricos. Y además, unos vehículos conocidos como cuadriciclos, ligeros o microcoches, que no superan los 45 kilómetros por hora. En este último caso, los jóvenes de más de 15 años ya pueden conducirlos con la licencia correspondiente. Pues bien, el debate que está ahora sobre la mesa es la posibilidad de que a partir de los 16 años puedan conducir también los cuadriciclos pesados, que alcanzan como máximo los 90 kilómetros por hora. Por ahora es solo una propuesta, pero la DGT ya ha reconocido que la está analizando. Para poder conducir este tipo de vehículos, los jóvenes deberían sacarse el carnet B1. Sería un permiso de conducir que estaría a caballo entre el que permite usar los tradicionales microcoches y el permiso B, el necesario para un turismo convencional. Con esa licencia y a partir de los 16 años, se podrían conducir estos cuadriciclos cuya masa en vacío sea igual o inferior a 400 kilos y con un motor de unos 20 caballos. Estos vehículos deberán ser matriculados y, aunque no cuentan con la seguridad de un coche convencional, no están, por ejemplo, obligados a llevar ABS, sí, o airbags, si disponen de una estructura reforzada que protege en caso de vuelco o colisión. Francia, Portugal o Italia ya tienen implementado este tipo de licencias de conducir para los más jóvenes. Y hablamos ahora de un mensaje que ha calado entre la población durante la pandemia. Es el de la necesidad de tener bien fuerte nuestro sistema inmune. Y es verdad que es importante, pero eso no quiere decir que esté demostrado, ni mucho menos que por tomar suplementos energéticos o vitaminas, pues vayamos a evitar la infección por coronavirus. El consumo de este tipo de productos se ha disparado a raíz de la pandemia y ya son 4 de cada 10 españoles los que toman suplementos, a menudo, además, sin la supervisión de un profesional de la salud. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, no estamos hablando de medicamentos, esto hay que dejarlo bien claro, son suplementos. Pero es importante seguir las pautas de los especialistas y no recurrir al autoconsumo de estos productos, porque puede ser peor.
Pues sí, hasta tal punto que puede que tengamos el efecto contrario al deseado, como ocurre si abusamos, por ejemplo, de antioxidantes. Además, algunos suplementos pueden llegar a ser tóxicos para nuestro organismo y no lo sabemos. Y desde luego nunca sustituyen a una dieta saludable. Por eso, ¿qué ocurre si caes en el autoconsumo sin la ayuda de un profesional? Pues que puedes estar enmascarando alguna enfermedad.
Si alguien tiene algún problema o se encuentra cansado o está perdiendo peso o, bueno, le falta vitalidad, la solución no es tomar un complemento alimenticio, es consultar a su médico. Es posible que estemos retrasando el diagnóstico.
Es la doctora Irene Bretón, nutricionista en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que recomienda también en COPE que se incluya la figura del nutricionista en atención primaria para evitar, Pilar, que sigan aumentando este autoconsumo de complementos nutricionales.
Maribel, tenemos 10 segundos para que nos digas cuáles son los suplementos que más se consumen.
Bueno, las vitaminas, desde luego, para evitar y para prevenir infecciones como la COVID, suplementos como los minerales que ayudan al buen funcionamiento de los huesos, cerebro, corazón, para el corazón también, la dieta rica en ácidos grasos como omega 3.
Bueno, todo esto también hay que tomarlo consultando primero al especialista. Gracias, Maribel.
A ti.
Sigues con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy John Travolta y estoy aquí para decirles que después del éxito que ha tenido la Black Week de Afflelou, han decidido repetirla y los descuentos siguen una semana más.
Caballero, eso no es verdad.
¿Cómo que no? ¿Que Afflelou repite la Black Week?
No, digo que usted no es John Travolta.
¿Qué es eso? Te lo juro.
Lunes y martes, 80% de descuento en Afflelou.
Hombre, pues la verdad es que lleva una gafa parecida.
Claro, es que soy.
Ver condiciones en web.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Divisar el horizonte desde el castillo de Gormaz y las cumbres nevadas en León y Palencia, y esquiar en la Sierra de Béjar y recorrer pueblos con encanto en Segovia y las mascaradas en Zamora, y conocer nuestros orígenes en Atapuerca y la mejor escultura en Valladolid y un atardecer sobre la muralla de Ávila, y todo con el bono turístico. Este invierno, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
El futuro está lleno de incógnitas, pero ¿serán suficientes tus ahorros para disfrutarlo con tranquilidad? Descúbrelo este jueves 25 de noviembre en Herrera en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán en Bestinver, la gestora que te acompaña con fondos de inversión y planes de pensiones, aplicando criterios de inversión responsables y sostenibles. Asegura tu futuro de la mano de Bestinver.